incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los fines de semana, al límite, el programa de Fernando Soria te invita a conocer el deporte de forma diferente. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te ponemos en forma y los domingos comentamos la actualidad con rigor. El deporte se mueve al límite en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en la Deporteca llevamos demostrándolo 15 temporadas de la mano de Natalia Freire. Acompáñanos por esta visita cultural todos los viernes de 1:30 a 2 de la madrugada en la Deporteca. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
Yanela Clavo, hay mucho tráfico.
Efectivamente, pues eso es muy real, ¿eh? Sí, eso es muy real. Por ti. Ya está. Hay muchísimo tráfico a estas horas.
Y tanto. Enseguida salimos del atasco. 9:02, 8:02 en Canarias. Estamos en tiempo de la tribu y quiero escuchar a Ceballos.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. El VAR debería entrar en las jugadas en las que sea blanco o negro, perfecto, pero en todas. Si sacan una tarjeta amarilla que es injusta y se ve claramente que es injusta, debería entrar. Si a alguien no se la sacan y se la deberían sacar, debería entrar. ¿Qué es eso de que solo en goles o tarjetas rojas? Debería entrar en todas las jugadas, blanco o negro.
628-26-90-92.
Aquí seguimos en la tribu con Pedro Riesco, con José Manuel Iván, Luis García, Guillermo Uzquiano y Pablo Pinto. Habló ayer Dani Ceballos, jugador del Arsenal, todavía en propiedad del Real Madrid, de nuevo convocado por Robert Moreno para la selección española.
Mi idea era clara de un primer momento. Mi idea era salir, jugar, disfrutar del fútbol, que los otros dos años anteriores no lo había hecho y creo que he acertado, porque a la vista está que tengo la oportunidad de estar aquí y no es por no jugar, sino por estar jugando, disfrutando y haciendo a buen nivel.
Dos años sin disfrutar del fútbol, Perico, eso es mucho tiempo.
Muchísimo
¿Cómo
tiempo.
¿Cómo es posible no ser feliz en el Madrid o en el Barça?
Bueno, a ver, yo el futbolista siempre quiere más, ¿no? Y donde disfruta realmente es compitiendo. Es decir, yo siempre le digo a los chavales, a los jugadores, digo, el día que salgas de un vestuario no vas a volver, disfruta cada día entrenando. O sea, el jugador cuando está jodido de verdad es cuando está lesionado, que evidentemente cuando tienes una edad, porque luego te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? Cuando eres joven sobre todo, pues lo que quieres es jugar, y bueno, no valoras otras cosas, ¿no? Que realmente eso, o sea, el privilegio de ser un futbolista y que cada día tienes la oportunidad de ir a entrenar, y ese día no vuelve. O sea, si estés en el top, en el Real Madrid, estés en segunda B, en segunda, seas profesional del fútbol, en la categoría que sea, no vuelve ese día. Y se acaba, es que la carrera de futbolista se acaba. Entonces, claro, pero siempre las quejas son eso, hostia, que el míster no me pone, que no tal. Evidentemente todos quieren jugar, todos hemos querido jugar y te cabreas. Pero lo de no disfrutar con el fútbol es incomprensible.
Lo que esto sí demuestra, ayer lo hablábamos con Reguilón, es que se puede disfrutar fuera de un equipo grande, que se llame Madrid o Barça. Está claro que si tú vas a tirarte gran parte de tu carrera en un equipo grande sin jugar, es mejor que te vayas a otro sitio y disfrutes de la profesión. Primero, por disfrutar el momento, y segundo, porque así se te abren las puertas de volver a ese equipo grande.
Hombre, lo de no disfrutar suena fuerte, pero hay que entenderlo dentro del contexto.
Con tres entrenadores,
sí. Dentro del contexto de un jugador que tiene hambre, que quiere hacerse un hueco no tanto en su equipo que también, sino en la selección española, donde ahora es importante gracias a que tiene minutos. Y por ahí se entienden un poco las palabras de Dani Ceballos. Y hay que entenderle, y ha acertado, porque si siguiera en el Real Madrid, seguramente estos minutos y esa importancia que tiene en la selección no la tendría.
Eso no lo sabemos, ¿no? Sí, la relación de Dani Ceballos con el Real Madrid nunca fue buena, nunca funcionó bien, porque es verdad que jugaba poco y la verdad también hay que ser justos, cuando salía tampoco hizo prácticamente nada para merecer más minutos. O sea, es que Ceballos en el Real Madrid, su paso fue muy fugaz y no fue muy bueno, pero es verdad que él, me alegro mucho por él porque ahora lo está haciendo muy bien, en la selección sub-21 siempre lo ha hecho muy bien, en el Arsenal lo está haciendo muy bien y la verdad es que tiene la capacidad para triunfar y para ser feliz, como dice Guille, fuera del Real Madrid, pero desde luego en el Real Madrid, no sé si por él o por el Madrid o por las dos cosas, no tuvo esa capacidad.
Bueno, y por su cambio, por su juventud, es decir, todo jugador necesita un progreso, ¿no? Él debutó muy joven en el Real Madrid, venía de completar pues grandes temporadas en el Betis y eso requiere pues un recorrido y un camino, ¿no? Y ese camino yo creo que es acertado el que está emprendiendo ahora con la aventura en el Arsenal, en un fútbol competitivo, jugando todos los domingos, que es lo que evidentemente interesa a un jugador de estas características y de esta juventud, y yo creo que va a madurar mucho, ¿no? Esta cesión, hemos visto en otros jugadores que el paso, por ejemplo, por la Premier, pues les ha madurado mucho y les ha convertido ya en jugadores de un nivel extraordinario, ¿no? Bueno, yo creo que al margen de que si triunfó o no triunfó en su primera etapa en el Real Madrid, él también se vio metido en un Real Madrid que iba absolutamente a la deriva. Esta misma pretemporada Zidane no sabía si iba a jugar o no iba a jugar. Jugadores como James o como Bale pues se iban a ir y al final se han quedado y son titulares. Bueno, era una situación muy complicada, ¿no?, para un jugador joven, pero Ceballos, por ejemplo, en la selección inferiores, en la sub-21 siempre ha demostrado mucha calidad, la tiene y eso no se olvida, ¿no? Lo que tiene que darle es progreso a ese recorrido y yo estoy convencido que es un jugador que va a retornar mucho más hecho y evidentemente va a ser un hombre mucho más importante de lo que ha sido en el Real Madrid, por supuesto que sí.
Dani es ese tipo de jugador que necesita siempre la máxima confianza de su entrenador.
Claro. Le queda bien, recuperando unas palabras que en su día dijo Mitchell, que trajo a colación el pasado lunes Roberto Palomar con respecto a la situación en la portería del Real Madrid. Mitchell dijo aquello de que para triunfar en el Real Madrid te tiene que sentar bien el traje, o sea, no solo te... Sí, hace falta saber jugar y eso, pero bueno, que la camiseta te planche y la gente te vea con esos buenos ojos. ¿A Ceballos le plancha bien el traje del Real Madrid?
Yo creo que es muy joven todavía. Eso se puede debatir en gente como Courtois, como Hazard, que todas las grandes estrellas que han venido al Real Madrid no han triunfado, ojo, que es un equipo y una afición y un estadio que impone una presión que no todo el mundo es capaz de soportar.
Kaká, ¿no? También.
Kaká. Sí, bueno, luego además se mezclan lesiones que anteriormente no habían tenido y eso también es posible que sea fruto del estrés, ¿no? En el caso de Ceballos, yo lo que creo es que llegó al Madrid demasiado pronto, había tenido relativamente poca experiencia en el Betis y no es lo mismo destacar en la sub-21 en un equipo mediano que en la absoluta de España o en el Real Madrid. Esto es más un tema como Carvajal en su día o ahora Reguilón, que a los jugadores probablemente les venga bien foguearse, demostrar en otro sitio que pueden triunfar y luego ya veremos en el Madrid. No quiere decir que porque triunfe en el Arsenal luego va a volver al Madrid y le va a quedar bien el traje, por recuperar la frase de Mitchell, pero yo creo que tenían sitio en la plantilla actual porque no hay muchos centrocampistas, pero que si de verdad triunfa, que ojo, no lo está haciendo todavía, no está siendo indiscutible en el Arsenal, allí va a tener la posibilidad de volver y de demostrarlo aquí.
De todas maneras, hablabas de Reguilón. Reguilón sí que de alguna manera triunfó en el Real Madrid y le funcionaba bien el traje del Real Madrid. Lo que pasa es que a Zidane, por los motivos que sea, no le gusta Reguilón y decidieron cederlo. Pero no es el mismo caso que Ceballos. Y hablabais efectivamente de que ahora en la selección absoluta está cobrando protagonismo y en el Arsenal, pero es que para Ceballos es mucho más difícil encontrar sitio en el centro del campo del Real Madrid que en el de la selección absoluta, en el del Arsenal y evidentemente en el de la sub-21. Es que luego ponerte a jugar en el Real Madrid con la competencia que hay en el Real Madrid para Ceballos va a ser complicado.
Yo creo que sinceramente era el momento de Ceballos en el Real Madrid. Ahora está jugando Valverde, que tiene Ceballos que envidiarle a Valverde.
Es verdad. Son distintos, ¿no?
Y hombre,
no,
hay que tener valentía. Distintos, evidentemente, pero muy distintos. Vamos, no hay color para mí, evidentemente. Porque pero bueno, esto es un
valiente de entrenadores. Valverde que Ceballos.
Pues, no te rías, lo estás diciendo.
No, te lo digo en serio.
Bueno, pues para
claro, perfecto, para tu opinión, para mí no. Pienso como Zidane, los que sabemos de fútbol, vemos en Valverde cosas que vosotros no veis.
Claro, no, pero claro, sobre todo que son perfiles de futbolista distintos. Yo creo que le viene mejor a este Real Madrid, que no tiene un centrocampista físico y de despliegue, Valverde. Ceballos es más parecido.
Es por donde va el fútbol. Ceballos tiene un problema, desde mi punto de vista, que tiene un tipo de fútbol que va ahora mismo muy a contracorriente.
Sí, vamos, ya se vio en la sub-21.
¿A contracorriente?
Muy a contracorriente.
Madre mía. Os quiero recordar...
Sí, cursillo sí. Entrenadores, Varela.
Sí, cursillo entrenador. Os quiero recordar, porque me recordáis mucho de la sub-21, que Royston Drenthe fue MVP de un europeo sub-21 que ganó Holanda. Os lo digo porque me sacáis mucho del palmarés y demás. A mí que gane la sub-21 no me dicen nada.
Hombre, pues
de hecho,
a mí sí.
De esa sub-21, ¿cuántos son verdaderamente titulares? ¿Fabián Ruiz y quién más?
¿En dónde?
En su vida.
Hombre, Oyarzabal.
En su casa.
Ven, ¿no?
Marroca.
Bien, equipo de descensos. Sí.
Bueno, hombre, vale.
¿Cómo de descensos?
No, es que el
titulares,
español está en descenso.
Titulares.
Sí, claro.
El español
si
está en Europa,
juega,
perdona.
El español no juega. Y
el español
Dani
está
Olmo.
En Europa. Mira, en esa selección sub-21 no había ni un solo jugador del Barcelona.
Estamos a...
¿Y? Cierto. Quiere decir, pues...
¿En la de ahora sí, por ejemplo?
No.
Luego hablaremos con Carlos Pérez, por cierto.
El dato es porque ¿cómo van a ser titulares esos equipos si no hay ninguno en el Barcelona sub-21 titular? No van a la sub-21, evidentemente. Eso digo, es que es contradictorio. Lo que acabas de decir tú es que una cosa es titular, no, no, sí, no, en equipos de descenso, pero titular en primera división con 20 años, no es fácil.
No tiene nada que ver que juegue el Barça en el Real Madrid, es decir, son jugadores jóvenes que juegan en sus equipos, que luego, si lo demuestran y tienen esa calidad, ya jugarán en el Barça en Madrid en otros equipos grandes, pero no necesariamente han de ser del Barça en Madrid para
ser grandes
triunfadores, ¿no?
Bueno, yo
Oli,
creo,
¿dónde menos?
Yo creo que el fútbol ahora mismo va por un estilo diferente al que juega Dani Ceballos.
No, pero sobre todo que
yo veo al Liverpool, si veo al Dortmund, veo al Bayern de Múnich, sí, veo a casi cualquier equipo inglés y creo que va por una cosa física, vertical, veo a la selección de Francia y creo que va por otra cosa distinta a lo que juega Dani Ceballos, que me parece muy bueno y con mucha calidad y todo eso.
Pues entonces que se retire, que no tiene futuro
no,
en esto.
Que se retire, ¿qué hacemos? Claro. Pero no.
No, si no va a triunfar, ¿no? No hay manera de que el fútbol de Ceballos funcione.
Ha triunfado, eso seguro.
Hombre. Del Betis salió como salió. En el Madrid 2 años no le ha alcanzado para quedarse. En el Arsenal todavía no es hiper mega indiscutible. Joder, a lo mejor algún pero tiene, ¿no? Pregunto.
Como todos.
No,
como muchos. Tienen pero jugadores que han costado 100 millones de euros, imagínate. Bueno,
no tampoco Isco es indiscutible en el Real Madrid, cuando en otras épocas lo fue Isco, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, tampoco porque también tiene
en
un estilo.
Momento sí que lo
también
fue,
va muy
pero
a
nunca se ha
también.
Sentado, nunca Bien. Se ha sentado en la titularidad, ¿no? Bueno, es que en el Real Madrid tienes un escaparate de jugadores tremendo y juegan 11, Varela. Y se supone que serán los 11 mejores o los 11 que más gustan al entrenador, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con el estilo. Ceballos es parecido a Modric y el día que falte Modric, a lo mejor el Madrid apuesta por Eriksen y no por Ceballos. Sin embargo, Valverde, que es por donde venía la comparación, el Madrid no tenía ese tipo de perfil, lo quiso fichar en Pogba. Y probablemente si hubiera fichado a Pogba, Valverde no hubiera tenido minutos. Y luego además,
es que yo ahora he llegado a leer, perdón.
Esto es un comentario.
No, ahora he llegado, no, es comentario, yo he llegado a leer o a escuchar que es que ya tiene Zidane a su nuevo a Pogba, no me fastidies, por favor. O sea, es que...
Bueno, es que...
Hay que estar hablando de estilo de jugador.
Ah, pero que no, que bueno, mira, que Pedro, si esto es muy largo, bueno, si el césped, el verde no engaña, ya se verá.
Aquí el año pasado leímos en la pretemporada que Ricky Puig era el nuevo Iniesta, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, es decir, fíjate lo que hay que
comer para
llegar a ser Iniesta o Xavi, ¿no?
Esas etiquetas
son
muy
peligrosas.
Son titulares, ¿no?
Del momento, de hablar para los aficionados, que se ilusionan, que se emocionan
y demás. Hay que vender,
Bueno, pero hay que ser más serio, hombre.
Teniendo en cuenta que el Madrid, ya lo contamos ya el año pasado, tenía y tiene muchísimas esperanzas puestas en Fede Valverde, por el motivo que sea.
Pero
al que no le fue nada bien en La Coruña, por ejemplo, porque en La Coruña Pepe Mel no le sacó ningún tipo de jugo. Ayer hablamos con Richard Barral, director deportivo del Depor en aquella época, y nos habló maravilla, nos dio una serie de explicaciones técnicas de cómo debe o no debe jugar Fede Valverde, en las que yo no había, digamos, puesto el ojo de recibir de espalda, recibir de cara, bueno, ese tipo de consideraciones que a veces se nos escapan. Y realmente se ve que lo tiene muy estudiado y que le ve un valor, un potencial que a lo mejor el aficionado medio no se lo veía. Y se ha dicho mucho en el arranque de esta temporada que el Madrid no tenía centrocampistas, que no tenía plantilla, que no tenía recambio. Y llega el derbi y da la cara. Y llega el otro día con el Granada y tira del carro. Y posiblemente, si Kroos está medio tieso y Modric no mejora, juegue el Clásico.
Seguro que va a jugar el Clásico.
Pues ya está. Pues
no,
pero
eso se trata
de cosas.
Tiene,
pero que estamos haciendo una montaña de dos partidos de Valverde.
Eso es.
No, de dos partidos, no.
Dos.
Un año y medio en el Madrid, aportando cositas, poquitas.
Dos partidos. Lo he hecho, Pablo,
el chaval
partidos.
Tiene potencial. El chaval Varela tiene potencial, pero se ha de rodar mucho y hablar del nuevo Pogba, que a mí Pogba particularmente, es una opinión personal, me parece un jugador extremadamente sobrevalorado, pero bueno, tiene un recorrido y es campeón del mundo, ¿no? Es decir, a Valverde le queda mucho en esto del fútbol para llegar a ese nivel.
Yo no sé si es mejor o peor, lo que sí creo es que Valverde tiene unas características que para el fútbol de hoy seguramente le faciliten o le acorten.
Algún entrenador. ¿Eh? Para el no, fútbol de hoy no, ahora mismo para Zidane, Ceballos no, él sí. Marcos Llorente, que ha pagado el Atlético de Madrid por él, está... Y todo el mundo decía, no, con el Cholo jugará, no, no está, Llorente, es que no está ni convocado.
No quiero ser cruel porque es un tipo estupendo y ojalá triunfe, pero para Zidane no y para el Cholo tampoco.
Por eso, pero igual.
Sí, pero son esas características que dices tú que ahora triunfan en el mundo
exacto,
del fútbol.
Exacto, las características no de Llorente no te valen.
Valverde tiene dos cosas a favor. Una es que no hay centrocampistas en el Real Madrid, por lo tanto va a acabar jugando, pase lo que pase. Y otra que le gusta a Zidane. Zidane es un entrenador que tiene caprichos.
Es el tema.
Es un entrenador caprichoso y Ceballos es evidente a todas luces que no le gustaba a Zidane y nunca le ha gustado, por eso está fuera del Real Madrid aún teniendo pocos centrocampistas, y Valverde da la sensación de que sí que le gusta, por lo tanto Valverde va a jugar en el Real Madrid más de lo que va a jugar.
Pero yo insisto que Valverde es un perfil que el Madrid no tiene en la plantilla, Ceballos sí que lo tenía, aparte de los gustos personales. Y luego otra cosa muy importante, la confianza, o sea, Valverde hasta hace poco se la daba al que tenía al lado, ahora se atreve a conducir, a llegar al área. Ceballos probablemente no se haya atrevido cuando ha jugado en el Madrid a hacer, porque no se ha sentido líder, lo que sí hace en la Sub-21. Y ese paso solo lo puede dar él, si se atreve y si confía, y si no, a lo mejor no juega nunca en el Madrid.
No sé, pues que hablamos de la Sub-21 como, no sé.
Pero ¿sabes por qué es, Varela? Porque Pinto la hace en la tele.
No es verdad. Tiene que defender su chiringuito. No es verdad. La vio toda España y nos alegramos todos. Y bien que Fabián te gustaba, no sé por qué ahora Ceballos no, pero...
Es que Fabián me gusta más en el Nápoles que en la Sub-21. Le doy más valor a lo que hace el Nápoles.
¿Ves todos los partidos del Nápoles?
No, no los veo.
Vale. ¿No jugaría Fabián en el Real Madrid?
Tampoco vi. Si Fabián jugaría en el Real Madrid y no tiene nada... Me parece que Fabián es más parecido a Valverde que a Ceballos.
Eso no tiene nada que ver.
Es mucho mejor jugador Fabián que Ceballos. Perdón. Que Ceballos y que Valverde, pero por características creo que Fabián encaja más en Valverde que en Ceballos.
¿Y por qué no está Fabián en el Real Madrid?
Bueno, pues no lo sé.
No sé.
Pues no lo han querido fichar o no se lo han vendido, o yo qué sé.
Ah, pero por eso te estoy...
A mí me parece que hay hueco para todos.
Me llamo Florentino Pérez, ¿acaso?
Tienes un aire, pero...
Tú hablas más con el que yo, pregúntale. ¿A mí qué me cuentas?
Noto, Varela, un tono mucho más agresivo en Pablo Pinto que cuando lo dejamos en la llamada 3. Yo no sé si...
Hombre, has empezado atacando.
No sé qué le está pasando.
Tienes muy mal despertar,
incómodo,
Luis.
Está como incómodo en la tertulia, está agresivo.
No, hombre, es que nos ha presentado que esto era tribuneros y entonces esto a Pablo Pinto le viene al dedo.
Me viene al dedo.
No, y luego que ha dejado la duda ahí. Deportes 4 puedo decirlo todavía, ¿no? Como dejando en el aire hay algo raro. Entonces, bueno.
Tienes muy mal despertar, Luis. A la una, cuando nos hacía la llamada 3, Varela,
me
tenías mejor
José
humor.
José Luis Calderón, mi compañero y hermano en la sección del Real Madrid del diario Marca, y me dice, otro tío con criterio, con categoría: gracias por aclarar lo de Pogba. Esto va por ti, Pedro Riesco. Que algunos no leen, no es el nuevo Pogba, es un perfil Pogba. Eso es lo que hemos dicho.
Zidane ya tiene su Pogba, ¿no? Zidane ya tiene su Pogba.
¿Te queda claro?
Sí, José Luis, esas fueron las letras,
es,
¿no?
Es cuestión de Zidane, espacio, no nos cabe la 5 columnas.
Perfil lo que es que yo leo hasta la letra pequeña.
Perfil Pogba, sí, podemos pequeña. Encontrar 1000 jugadores en la Liga Española, perfil Pogba.
Bueno, lo que yo sí creo es que no había 180 millones de diferencia entre Pogba y Valverde.
Ah, eso seguro.
Quiero decir, que cuando te piden dinero por ahí, primero tienes que ver si lo que tienes en casa, y el ejemplo de Mendy y Reguilón también lo pongo encima de la mesa, a lo mejor no hace falta gastarse tanto dinero por un perfil que tú puedes ir moldeando y que algún día puede llegar a ser como Pogba. Uh-huh.
Totalmente de acuerdo. Yo lo decía con Ortega el pasado lunes en la tertulia. Después del partidazo que se marcó Reguilón aquí en Barcelona con el Sevilla, pensaba, digo, pues este jugador tiene un nivelazo. Ya de hecho lo demostró en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que es un jugador perfectamente preparado para jugar en el Real Madrid. No sé si Marcelo al mejor nivel le puede superar. El mejor Marcelo es posible que sí. El Marcelo de los últimos tiempos lo dudo. Pero bueno, gastarte 50 millones en Mendy, que está lesionado prácticamente desde que llegó, teniendo un Reguilón en casa, muchas veces se infravalora lo que tienes en casa, ¿no? Y lo hemos visto en muchas ocasiones cuando hay equipos que por cuestiones de lesiones o de sanciones tienes que tirar de la gente de la casa y tienen ese plus que te dan la cara, ¿no? Ya no hablaré de Ansu Fati y de sus características, ¿no? Pero muchos jugadores que por cuestiones y circunstancias muy particulares han jugado y están a gran nivel y a veces, pues de alguna manera creo que son muy válidos también para jugar en un Real Madrid, un Fútbol Club Barcelona, y Reguilón ya tiene el recorrido del año pasado, ¿no? Yo no lo veo inferior a Mendy a día de hoy.
Son perfiles distintos. Pues, ya, yo creo que ahí en ese caso en concreto, en la confección de la plantilla, dijeron, bueno, un lateral muy ofensivo, que ya está Marcelo, y un lateral menos ofensivo, y por ahí no encajaba tanto Reguilón. A lo mejor lo que tenía que haberse quedado era Reguilón y Mendy. Eso ya es otro debate.
Pero también fue,
y echar a Marcelo.
No, digo, pero que a lo mejor a la hora de hacer una plantilla dices, quiero dos laterales, uno ofensivo y otro más defensivo.
Sí, bueno, pero Mendy también en el Olympique de Lyon era muy ofensivo, ¿eh? Subía mucho la banda. Tampoco es
un... Yo le veo más virtud defensiva que ofensiva a Mendy.
¿Perdón?
Me parece que le veo más virtud defensiva por su condición física, bueno, pues, que no ofensiva. Me parece que técnicamente es muy inferior a Marcelo, pienso yo.
Técnicamente, casi los laterales izquierdos del mundo son inferiores a Marcelo. Otra cosa.
Claro.
Luego también volvemos a los estilos, es decir, lo que el entrenador considere. Jordi Alba, por ejemplo, en el Barcelona. Jordi Alba con otro entrenador que no le gustase o que no tuviese ese estilo, o otro club, mejor dicho, bueno, el Barcelona siempre es así, de llegada. Jordi Alba no brillaría, porque defensivamente le cuesta más,
claro.
Es así. Pero claro, por eso digo, va en función, como volvemos al tema de Valverde, en función del estilo que el entrenador quiera.
Tú has venido a meterte con todos los jugadores que me gustan, ¿no?
No.
O sea, esa es tu decisión, ¿no?
Bueno, es que he visto una lista que tienes por ahí.
Jordi Alba es un pepino, pero bueno, claro, en Barcelona, pepino, por cierto, declaraciones de primera hora de la mañana, concentración de la selección croata. Si ahora estamos con Messi, enseguida viene David Sánchez para resumirnos un poco esa entrevista que ha concedido los compañeros de Raku, a Jordi Basté, ¿no?
Y a Roger Saperas.
Dice Rakitic, abriendo ahora mismo marca.com, no quiero solo disfrutar de pasear por el mar y por Barcelona. Vamos, que quiere jugar un poquito más. Y no entendemos el porqué de ese ostracismo, ahora que recupera un poquito de vuelo y que ya se ha cerrado el mercado de fichajes y que su salida, la del Barça, ha quedado bloqueada. Oliván.
Bueno, porque hay un overbooking tremendo en ese mediocampo, ¿no? Fíjate que Busquets últimamente tampoco es el jugador que era antes a nivel de prioridades, ¿no? Pero claro, está Frankie de Jong, está Artur Melo, está Arturo Vidal, el propio Iván Rakitic, y está claro que en un 4-3-3, pues en ese mediocampo son tres jugadores y no seis, con lo cual pues dos o tres han de quedar fuera, ¿no? Aleñá, por ejemplo, ha desaparecido totalmente, también es otro jugador que estaba en ese mediocampo. Al final, a última hora, salió Rafinha hacia el Celta, pero fíjate si había gente en el mediocampo del Barcelona y el entrenador ha de optar, ¿no? Y es evidente que la apuesta por Frankie de Jong pues ha sido muy importante a nivel económico, es un jugador que todos le vimos en el Ajax que es determinante en el mediocampo, está jugando. Artur Melo también es un jugador importante, joven, hay que dar relevo también al futuro del Barcelona y luego pues en esa tercera plaza es donde de alguna manera te puede encajar un Sergio Busquets, un Rakitic, últimamente por ejemplo después del partido del otro día Arturo Vidal, tiene muchas combinaciones ahí Valverde, pero Rakitic está claro que ha perdido absolutamente pues el estatus que tenía en otras temporadas y yo creo que estas declaraciones no vienen más que a incidir en el tema de que muy posiblemente en el mercado de invierno Rakitic salga del Barcelona, primero porque el quiere jugar y en segundo lugar porque al Barcelona le va a venir francamente bien liberar un poco esa zona del medio campo y obtener unos ingresos que falta le hacen a las arcas del Barça, ¿no?
Pero está claro que algo ha pasado ahí, que no es deportivo, porque a pesar de la llegada de De Jong, que evidentemente llega a reforzar el centro del campo, que tenga más minutos, más peso a día de hoy Arturo Vidal que Rakitic, eso no es normal. No es normal.
Es decisión del entrenador.
Creo que ha pasado algo. Creo que no. Volvemos a lo de los perfiles. Arturo Vidal es un perfil que no tiene el Barça y que en algunos momentos es muy necesario, como ha demostrado, pero que no juegue Rakitic.
Con Valverde no ha pasado nada. El problema de Rakitic es que se siente tremendamente decepcionado con la junta directiva porque fue moneda de cambio, lo sabéis todos.
Ya, pero al final la salida de Valverde, ¿no?
Pero el que no le pone es Valverde, claro.
De la misma forma que el año pasado le ponía a todos los partidos y que era un jugador importante.
Por eso,
¿qué hacemos? Sacamos. Bueno, y entonces, ¿a quién sacas?
Pero podemos deducir, Oli, que Rakitic se ha peleado con el club y el club le ha dicho a Valverde, si es posible, no lo pongas tanto y apuesta por otros.
A mí no me consta. Y
no
dudo
consta.
Que Valverde aceptara eso conociendo como conozco a Valverde.
Yo pensaba que cuando se cerrara el mercado iba a volver a jugar, pero
yo
no
igual,
está siendo así, así que algo raro ha pasado y supongo que saldrá en invierno.
Está jugando minutos.
Pero no hace falta quitar del campo.
Oye, con Busquets no ha pasado nada y el otro día se quedó en el banquillo.
Sí, hombre, pero Busquets está jugando. Pero Busquets está jugando, a pesar de que está jugando menos.
Hasta ahora.
El banquillo del Barcelona.
De momento parecía que ese mediocampo era inabordable para Valverde. Pues ya están pasando muchas cosas. O sea, Rakitic ha desaparecido porque hay jugadores que están mejor que él o porque son el futuro del Barcelona y ahora como
no sabemos si están mejor que él, lo que sabemos es que Rakitic no juega nunca.
Ni Arturo Vidal es el futuro del Barcelona.
No jugando nunca, ¿no? El otro día jugó 20 minutos y va entrado en muchos partidos.
sea que yo está, creo que está, pocos
han hay tráfico, han abierto la ventana y escucho las motos y los coches, Yanela Clavo.
Si hablamos de motos, hay muchas formas de conocer a un auténtico experto. Para mí, uno es el que vive para las dos ruedas, circulando por una enorme carretera, disfrutando del aire en la cara. Pero si hablamos de expertos en el seguro de moto, aquí sí que no hay dudas, solo hay uno: Línea Directa, porque únicamente ellos te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Pero eso no es todo. Además, ahora puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Hay un teléfono, es el 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Atleta, runner, popular, corredor, corredora, da igual como quieras llamarte. Lo importante es que te guste el atletismo y las carreras populares y que escuches cada viernes en La Media El Último Runner, para estar al tanto de la actualidad de nuestros atletas de élite y de las carreras que se celebran cada semana. Todos los viernes, de 3 a 3 y media de la tarde, escucha El Último Runner con Natalia Freire.
¡Corred, insensato!
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
No hay 27, 8 y 27 en Canarias. Esta música me invita a pensar que Yanela Clavo nos va a decir algo que es Berti.
Muy Berti. Por ejemplo, ¿qué tal llevas la vuelta de las vacaciones de verano, eh?
Regulín.
Y mira que ha pasado ya tiempo. Y es que la depresión postvacacional te va a durar hasta diciembre, que lo sepas. ¿Esto es Berti o es falso?
Berti, Berti.
Muy Berti. Los 3 meses gratis de Berti también. Calcula el precio de tu seguro de coche y moto en solo 2 minutos en berti.es.
La tribu. Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92.
No hay 28, 8 y 28 en Canarias. Aquí con Luis García, con Guillermo Uzquiano, Pablo Pinto, Pedro Riesco y José Manuel Oliván en Barcelona, donde hoy, lógicamente, se está muy pendiente de esa entrevista a Leo Messi. Nos están contraprogramando, Oli, quieren quitarnos audiencia.
No te preocupes.
Hoy con Leo Messi, que todo ha reconocido, tuyo, ¿no?, entre otras muchas cosas, algunos titulares que se van desgranando.
¿Que Barcelona?
Sí, sí, ese miedo a que Florentino pudiese arrebatarle al Barcelona a Neymar, al final ni para ti ni para mí, que en 2013 y 2014 se le pasó por la cabeza irse y que no está tan pendiente
por
del
el
Balón
tema
de
Hacienda en concreto,
Sí, y que no está tan pendiente del Balón de Oro como de poder volver a ganar una Champions. Evidentemente, esa herida o esa doble herida, yo creo que todo el mundo en Barcelona da por hecho que, no sé si denominarlo fracaso, fiasco, no sabría qué adjetivo ponerle, pero con uno de los mejores equipos de todos los tiempos, con el seguramente mejor jugador de todos los tiempos, que el Madrid haya sido capaz de ganarle 4 Champions, es duro, ¿eh?
Muy duro, esa es la impotencia que tiene Leo Messi, que lo manifiesta cada vez que habla, ¿no? Él siempre habla de esa Copa de Europa como el gran objetivo, ¿no? Y es evidente que al margen de las ligas, que ya ha ganado muchas, y de los balones de oro y la bota de oro que va a recibir también otra en Barcelona la semana que viene, pues es un jugador que lo que quiere y tiene entre ceja y ceja es la Champions, pero es evidente, ¿no? Yo creo que es el